Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.
Que tu oración sea una oración litúrgica, escribió nuestro Padre en camino. Y es tan amplia la riqueza de la liturgia que efectivamente siempre podemos tener como esa referencia para nuestra oración. Y podemos también aprovechar, porque también forma parte del ciclo litúrgico, la riqueza de santidad que existe en la Iglesia a través de los siglos. El ciclo litúrgico nos presenta también a los santos, modelos de correspondencia, compañeros en el camino, intercesores ante Dios, maestros de vida cristiana. Pues hoy podemos fijarnos en la santa que celebra hoy la memoria litúrgica de Santa Margarita María de Alacoque, 16 de octubre, porque pues tiene una participación muy importante en las revelaciones privadas. Se dice que es la revelación privada la que recibe Santa Margarita más importante después de Pentecostés, es decir, una revelación privada que quizás sea la más importante de la historia de la Iglesia, en este tiempo de la Iglesia, que es la historia de la salvación, porque recibe, como sabemos, las revelaciones del corazón de Jesús. Dice su biografía: nació en el año 1647 y a los 8 años era ya huérfana de padre y de madre, y unos parientes suyos invaden su hogar y la someten a constantes humillaciones. Mandan a estudiar a un internado de religiosas clarisas, pero se enferma de fiebre reumática, lo que la obliga a regresar a su hogar, permaneciendo 4 años en cama. La niña soporta aquellas molestias y hace voto de castidad, consagrándose a María Santísima. Decía: el amor divino me ha vencido, solo él poseerá mi corazón. 1671 ingresa en el monasterio de la Visitación en Paray-le-Monial, donde habita hasta su muerte. Y es ahí, poco después, 2 años después de haber ingresado a ese monasterio, cuando el Señor se le manifiesta más de 30 veces. Jesús le dice: aquí el corazón que más ha amado a los hombres. Estos acontecimientos se prolongan durante 18 meses, de diciembre de 1673 a junio de 1675. Y además de la revelación del Sagrado Corazón, le hace las promesas de los 9 primeros viernes de mes. Quien reciba la comunión durante los 9 primeros viernes de cada mes de forma continua, tendrá garantizada su salvación, así como para quienes trabajen por la salvación de las almas, además de los hogares y personas que a él sean consagradas. Margarita cuenta a su superior a lo vivido, pero esta no da crédito a los relatos, hasta que su director espiritual, el padre Claudio de la Colombier, también santo, da fe de la veracidad de las revelaciones. Una vez que la superiora y el santo sacerdote comprueban lo dicho por Margarita, dan a conocer aquellos divinos sucesos a las autoridades eclesiásticas. Después de las apariciones, vive 15 años dedicada a la oración, siendo ejemplo de obediencia y santidad, hasta su fallecimiento en el citado monasterio. Bueno, pues, ¿qué cosa nos dice a nosotros, como decíamos, esta historia de la salvación, que incluye el tiempo de la Iglesia? Si las intervenciones de Dios a lo largo de los siglos, pues podríamos pensar como un regalo que nos da Dios, como algo que dice, pues además de toda mi revelación pública, te voy a ir dando algunas otras revelaciones privadas para tu aprovechamiento, como para que se encienda tu piedad, tu devoción, tu fe, tu vida de oración. Y como siempre, pues cuando alguien te ofrece un regalo, pues es muy bueno no desairarlo. La gente a veces, pues no sé, incluso a lo mejor hasta cuando nos invitan a comer y les decimos que no, se quedan sentidos. En cambio, si aceptamos ese regalo, pues supone como una manera de reconocimiento a lo que aquella persona ha hecho. Y este regalo del Señor, pues nosotros podemos agradecérselo de una manera muy sencilla, que es tratando de contemplarlo. Porque si se contempla, pues se extraen como riquezas, como se contempla una persona amada, porque una cosa que se contempla, la verdad es que deja de ser indiferente. Se convierte en una realidad apreciada, amada. Pues, ¿qué contemplamos en el Sagrado Corazón de Jesús? Pues una cosa muy, muy clara. Lo que nos está diciendo es que quiere que lo entendamos así. Que, pues, como corrijamos cualquier concepción sobre Jesucristo o sobre Dios que no esté centrada en la realidad del amor. Porque es muy fácil que cambiemos un poquito como nuestra óptica sobre lo que puede ser la manera de entender a Dios, por ejemplo, que lo hagamos muy al modo humano, como a lo mejor, pues, no sé, tenemos personas que conocemos y todas las personas que conocemos tienen virtudes, pero también tienen muchos defectos. Y todas las personas que conocemos, todas las personas humanas que conocemos son muy limitadas. No puede llegar, pues aunque una persona ame mucho, a todo lo que su amor quisiera. En cambio, cuando contemplamos la verdad del corazón de Jesús, nos damos cuenta de que es como el signo o el símbolo del amor infinito de Dios y del amor humano perfecto. Y precisamente si lo contemplamos, pues sabemos que los signos dicen más que las palabras. O sea, un signo es más revelador que un discurso, porque un signo siempre me puede dar como un nuevo destello, una nueva luz, y tendré que decir, ¿yo qué contemplo ahora de la realidad del amor de Dios? El Papa Pío XI dijo: el símbolo del corazón de Cristo resume el conjunto de la religión cristiana. Como si nos dijera, mira, si tú contemplas mucho este símbolo, pues vas a tener como todas las respuestas. Vas a poder entender muchas cosas, o vas a poder aceptar a lo mejor realidades que en un momento dado, pues no te has abierto a ellas. Porque, pues, Él quiere que lo entiendas así. Y todas las cosas que han sucedido en tu vida, pues las entenderás también procediendo como de esa fuente de salvación. O sea, podemos aplicar al signo o al símbolo del Sagrado Corazón de Jesús aquellas palabras del Señor que decía: el que tenga sed, que venga a mí y beba. ¿De qué necesitas? Porque estás, pues no sé, a lo mejor a veces con turbaciones o con miedos o con desalientos o con desesperanzas. A lo mejor no has apreciado suficientemente este regalo que te he hecho y no lo has contemplado y no has venido a beber. No bebes. Y a lo mejor tratas de saciar tu sed en otras charcas que no te van a dar lo que realmente necesitas, que es precisamente, pues no sé, la recepción de un amor infinito. Y entonces, si lo vas contemplando, Y si lo vas considerando, vas a poder ir correspondiendo. Y vas tú también a decir, bueno, pues la verdad es que mi vida solamente tiene sentido en la medida en que yo ame. Si algo hago sin amor, no sirve. ¿Cuántas, pues, consideraciones tan claras nos dejó escrita nuestro Padre en camino, por ejemplo, sobre este tema? Es decir, que si haces cualquier cosa sin estar en este centro de la fe, en este centro de la revelación, pues estás como cosiendo con una aguja sin hilo, no estás sirviendo de nada. Aunque sea una cosa aparentemente muy, no sé, espectacular, o una mortificación muy grande, o un trabajo muy agotador, o un apostolado. Si yo no está procediendo de mi fuente de comunión con Cristo, o sea, de ese corazón, de esa unión de mi corazón a su corazón, de esa realidad del agua viva que está surgiendo de él, de la que yo bebo, de la que correspondo, pero lo que yo haga no va a tener valor a sus ojos. Ya por eso Santa Margarita les decía a sus compañeras del convento, cuando estaba en el lecho de muerte, decía: ayúdenme a pedirle perdón a Dios por todos los instantes de mi vida en que no lo he amado. Pues todos los instantes de mi vida en que yo, Señor, no te amo, son instantes como que se pierden en la nada, como que se van al vacío, como que no se salvan. ¿Sabes cómo se redime el tiempo? El tiempo se redime cuando amo. Por eso el centro de la religión cristiana está contemplado ahí en ese símbolo del Sagrado Corazón. Dios quiso, pues, no es que fuera una realidad original de Santa Margarita y que empezara con ella, pero Dios quiso intervenir de una manera como muy, muy fuerte. Y que a partir de ahí, quizá cuando el jansenismo helaba los corazones y cuando estaba en boga, pues, el racionalismo, y empezaría todavía peor, ¿verdad?, el siglo de las luces y, pues, no sé, como el orgullo del hombre, Jesús viene y dice: céntrense aquí, aprecien este símbolo, contémplenlo. Pues vamos a pedirle perdón también nosotros por todos los momentos en que no lo hemos sabido amar. Y podemos contemplarlo como siempre, desde la óptica también de la revelación. O sea, nos puede servir también meditar muchas veces aquellos pasajes de la Carta a los Romanos, donde San Pablo como que hace una expansión de su corazón cuando descubre el amor de Jesucristo. Y dice: ¿quién nos arrebatará el amor de Cristo? O sea, ¿qué cosa será posible que me lo arrebate? ¿Cuál es mi tesoro? Pues haber descubierto este amor de Jesucristo por mí. Este amor infinito que me ama desde antes de la creación del mundo, que me ama singularmente y que es, pues, lo que me salva, es mi tesoro. Me apoyo en el amor que me tiene. ¿De qué nos arrebatará el amor de Cristo? ¿La tribulación? ¿La angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿El peligro? ¿La espada? ¿Pues qué cosa me puede a mí arrebatar el amor de Cristo? A lo mejor podré decir, pues, no sé, la rutina, el egoísmo, mi falta de fe, mis nervios, mis defectos, o el miedo a sufrir, porque sabemos que entrar en el campo del amor, pues, es lógicamente estar también dispuesto a decir: estamos como en un torneo, yo no te niego nada, tú tampoco me niegues nada. Sobre todo no me niegues aquellas cosas que pueden ser como más tuyas, o sea, formas de ser, voluntad, inteligencia, afectos, desprendimientos. Y sigue diciendo San Pablo, por tu causa somos entregados a la muerte todo el día, somos mirados como ovejas destinadas al matadero. Pues sí, porque, pues lógicamente, pues tengo que morir a mi yo y vivir en el yo de Cristo. Y el Señor va a estar como muy empeñado en que yo esté constantemente entregado a la muerte, como Él quiera. Y si no estoy dispuesto, pues, como le gustaba a nuestro padre aquella frase de San Juan que decía, el que tiene miedo no es perfecto en la caridad. O sea, el que tiene miedo no sabe amar. El que tiene miedo y se retrae, pues como que detiene el proceso. Podría preguntarme, ¿y ahorita qué es lo que más está costando trabajo? ¿Qué es lo que el Señor quisiera que le dieras? Muchas veces nos va a decir, pues fíjate, esta mortificación corporal. Que seas más generoso en tu mortificación, que mueras más. Pero en serio, puedes hacer mucho más cosas de mortificación, por ejemplo. Puedes pasar mucho más sed. Puedes privarte de distractores. Puedes, no sé, entregarte más al servicio. O puedes complicarte la vida en el apostolado. Meterte en cosas apostólicas que te suponen bastante sacrificio, como por ejemplo los apostolados auxiliares. Pues estamos entregados a la muerte todo el día. Somos mirados como ovejas destinadas al matadero. Mas en todas estas cosas vencemos por aquel que nos amó. Otra vez, Cristo me amó y se entregó a la muerte por mí. Cristo me ama y es, pues, la fuente de mis fortalezas. Porque estoy persuadido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo venidero, ni las virtudes, ni la altura, ni la profundidad, ni ninguna otra criatura podrá arrancarnos del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pues qué convicción. San Pablo es un converso y ha tenido una experiencia fuertísima de Cristo. Y le lleva a decir, pues yo nada, ni siquiera las legiones angélicas, aunque vinieran los principados y las virtudes y las dominaciones, nada podrá arrancarme, decía, del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Y por eso decíamos, pues nos viene bien la contemplación del corazón de Jesús, la contemplación que puede, pues, adquirir muchísimas pues ópticas, perspectivas. Por ejemplo, una contemplación del corazón de Cristo, pues puede venir a través de la contemplación de la pasión de Cristo, concretamente a través de la contemplación de las llagas de Cristo, o a través de la contemplación del costado abierto de Cristo en la cruz, a través de esa fuente de la que emana agua y sangre, y pues entenderé los signos o los símbolos. Dicen que nosotros en la civilización occidental somos menos como inclinados a los signos, que somos más dados al discurso racional. En cambio, los orientales, pues les gustan mucho los signos. Pues ojalá que nosotros también captemos los signos. Así como decimos, pues te trajeron unas flores, ah, pues es un signo. Te mandaron un, no sé, un dibujo, bueno, pues un signo. Te saludaron con mucho afecto, bueno, pues un signo. Te dieron un beso, un abrazo muy cariñoso, ¿no? Es un signo. Pues el Señor también se revela con los signos. Y aquí está este. Una manera, como decía, bueno, voy a contemplar más los signos. Este signo de las llagas, el signo del costado abierto, el signo de la Eucaristía, donde está presente el corazón latiendo de Cristo. Voy a contemplarlo también a través de sus reacciones humanas, de su emotividad, por ejemplo, como en estos días, pues que hemos venido leyendo el Evangelio, la lectura continuada del Evangelio de San Lucas, pues aparecen muchas reacciones emotivas del Señor, empezando por el dolor que le dan los leprosos que no vienen a darle las gracias, por ejemplo. Pues es hombre perfecto y entonces es máximamente emotivo. Y ahora que hemos leído estas, pues como, no sé, como regaños que les da a los fariseos y a los... Pues otra vez, el Señor está muy dolido con la hipocresía. O está dolido con que rebajen el conocimiento del Dios verdadero a unas normas externas. Y les dice cosas muy fuertes y se ve que está llevado por la ira santa. Y nosotros decimos, pues capto también su emotividad, o sea, voy dándome cuenta de lo que le gusta, de lo que le gusta que haga o de lo que le entristece. Tengo sensibilidad para sensibilizar con él. Soy una persona que, bueno, que desprecia este ofrecimiento que hace, decir, contempla mi corazón, siente lo que siento, sintonízate, ten concordia, no vayas por otro lado. Hay gente pues que tiene mucha sensibilidad, hay gente que tiene muy poca sensibilidad. Por ejemplo, la gente que tiene muy poca sensibilidad son las personas como imprudentes o inoportunas, como que no se hacen con una situación. Pues era muy triste que el Señor tuviera que decirnos a nosotros, oye, yo te pedía una cosa y tú pensabas otra, o yo quería algo de ti y no me entendiste, estabas como blindado o como cerrado o como demasiado rudo, demasiado poco fino. No comprendías, por ejemplo, eso, que yo lo que ansío es pues ser correspondido en mi amor, ser amado. Y por lo tanto, empéñate hasta el fondo en tu tarea apostólica, o sea, tráeme almas. No perdones ningún medio para darme a conocer. Pues muy bonito ver, por ejemplo, cómo en Getsemaní Jesús necesita consuelo, necesita el consuelo de los apóstoles que, pues, que están dormidos y que los había llamado a esos tres para que lo acompañaran en su dolor. Y no lo tuvo. Y va tres veces, así, oigan, despiértense. Como no me dejen solo. Y aquellos pues estaban muy insensibles al acontecimiento. Y el Señor me dirá también muchas veces, yo necesito la correspondencia del amor. Cuento contigo para que otros corazones se abran a mi amor y me amen esos corazones, porque si no me aman esos corazones, nadie podrá amarme con el amor que me podrían amar esos corazones, porque los hice para que me amaran con un amor determinado. Tú libéralos, libera a las almas para que no tengan sus ataduras que les impidan, pues, como volar hasta mí, llegar hasta mí. Y también podré comprender, pues, eso, como el Señor tiene un corazón humano y por lo tanto se adapta a las reglas del amor humano, y como nuestro Padre le gustaba mucho decir, pues, que Él no tenía dos corazones, que nada más tenía uno, y Jesús tiene un corazón humano. Y las reglas del amor humano son las que encienden el corazón de Cristo. Y como sabemos, pues quizá la primera regla del amor humano es, pues no sé, es abrirnos a la presencia y tratar a la otra persona con cariño. Y que esté muy contento en este centro, por ejemplo, por la manera como vivimos la vida eucarística y como cuidamos los detalles del culto. Y como pues hacemos la genuflexión, o como enseñamos a la gente a que tenga urbanidad de la piedad. Y nos damos cuenta que es eso, un corazón sensible, máximamente sensible, más sensible que ningún otro, porque es perfecto. Entonces podría decir, bueno, pues Señor, que yo no haga nada si no es de la unión de los corazones, o sea, que cualquier cosa que haga esté antecedida porque me he conectado o me he sintonizado a tu corazón. Y entonces, pues aquello seguramente será de tu agrado. Te voy a preguntar constantemente qué quieres. Pues ese es su regalo. Después de habernos dado pues la filiación divina, después de habernos dado su Santísima Madre, después de habernos dado los sacramentos, el Espíritu Santo, nos da sus pensamientos y nos da sus palabras y nos da sus acciones y nos da sus misterios y nos da sus sufrimientos y nos da toda su vida, y después viene y se revela y nos dice: y además te doy mi corazón. Fue su corazón divino el que le hizo salir del seno adorable de su Padre, el que lo impulsó a venir a la tierra para concedernos todas sus gracias. Y ha sido su corazón humanamente divino y divinamente humano el que nos las ha merecido. Después de todo esto, ¿qué vamos a dar en retorno a nuestro Redentor? Pues otra vez, ¿qué entiendes por este signo? ¿Qué te está pidiendo? Pues está pidiendo amor por amor, corazón por corazón, como totalidad de mundos, de vida afectiva, de sintonía, que no digas, vas por otro lado, estás en otra cosa, estás desubicado, o estás, no sé, como cuando queremos buscar a lo mejor una, no sé, una frecuencia de onda en el radio o un canal en la televisión y no lo encontramos. Y si uno nos dice, mira, aquí está tu frecuencia, aquí sintonízate. No te salgas de esta sintonía, porque entonces quién sabe qué vas a hacer, quién sabe qué vas a decidir, quién sabe qué mundo tengas, y entonces no podrás oír lo que quiere decirte este corazón máximamente amante, y pues no te entregarás así con la totalidad con la que quisiera que te entregaras, porque pues el amor tiene estas reglas. O sea, por eso el amor humano pues también tiene esas reglas. Dice, oye, ¿y cómo es tu anillo de matrimonio? Pues es igual al tuyo. Los dos son unas argollas que pues que no tienen nada más que la argolla, y pues no es una más que la otra. No, es que es tu yo por el mío, o tu todo por mi todo. Pues que interceda por nosotros ante Dios la santa de hoy. Y vamos a recordar pues que estamos consagrados a este corazón, que cada año hacemos la consagración al corazón de Cristo. Nuestro Padre quiso que no tuviéramos, que no careciéramos de ninguno de los privilegios, de los beneficios. Y esta revelación, dice, pues sí, se revela Cristo, que tendrán un particular lugar en su corazón, como le digamos, aquellas personas o aquellas instituciones que sean a Él consagradas, además de las otras promesas, bueno, pues particular, no sé, como cercanía o atención, y pues no sé, como sensibilidad, tendríamos que nosotros que decir, pues que se actualice la gracia de mi consagración que hago en la fiesta de Cristo Rey cada año, y que la puedo repetir muchas veces, por lo menos diciendo Cor Jesus Sacratissimum et Misericors Dona Nobis Pacem. Estoy yo pidiendo tu paz, que me des tu paz, para que yo tenga esa paz que nos llevará a hacernos un solo corazón.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor,